Pero finalmente el anteproyecto, que recoge la bajada de ratios y el recorte de horas lectivas de los docentes, seguirá su tramitación al tiempo que se forma este grupo de trabajo entre Ministerio y comunidades. Comunidades preocupadas por el coste que va a suponer. Esta es la consejera madrileña.
Después de 3 horas de reunión, el titular de esta mañana es: estos son lentejas, si quieres las comes, si no las dejas, pero desde luego las pagas. Y son medidas que no podemos asumir.
El secretario de Estado de Educación no detalla cuál será ese coste, solo ha dicho que no será oneroso para las comunidades.
Acabamos de saber que el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha archivado la denuncia que presentó una asociación contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario de Adamuz, en línea con el criterio de la Fiscalía. Vamos con los deportes. José Palacio, muy buenas.
Muy buenas. A las 9 de la noche se abre la jornada 27 de Liga en Primera División, embalaídos con el Celta de Vigo, Real Madrid. Muchas bajas en los de Arbeloa, de última hora la de Eduardo Camavinga. Esta misma mañana, los gallegos en racha, 2 victorias consecutivas. Lo contamos en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde, a la misma hora que se juega en Segunda División el Cádiz-Zaragoza, con los maños colistas de la categoría. Además, el Real Madrid ha conocido hoy la sanción por la UEFA de un partido de clausura de un sector del Bernabéu por el comportamiento racista de su afición en un partido de Champions ante el Benfica, precisamente bajo una pancarta de no al racismo.
En cuanto al tiempo, lluvia que va a afectar a la mayor parte del país, poca agua en Galicia, Castilla y León o el litoral sudeste de la península. En el resto, chubascos persistentes en el Cantábrico, en el Valle del Ebro y en la mitad este de Cataluña, donde puede llover con fuerza. Llegamos así a las 5:03, las 4:03 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El vicepresidente tercero del Consejo de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, destaca la necesidad de que las comunidades autónomas con litoral hagan un frente común a la nueva normativa estatal y asuman el liderazgo en la defensa de las costas para redactar una nueva ley que supere la política de deslindes.
Los deslindes no pueden basarse en criterios arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican. Tienen que tener unos criterios objetivos que todo el mundo entienda fácilmente cuándo corresponde hacer un deslinde y cuándo no, porque hasta ahora, estamos viéndolo aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos en estos momentos más de 60 kilómetros de deslindes abiertos que nadie sabe cuál es el motivo.
Así se ha pronunciado Martínez Mus durante su intervención en la segunda cumbre nacional del litoral organizada por la Generalitat, que ha reunido en Valencia a representantes de gobiernos de autonomías del PP con litoral. Y les contamos también que el Palacio de Justicia de Gandía no tiene cobertura móvil desde que se inauguró. Profesionales y usuarios se quedan sin cobertura una vez entran en el interior para poder llamar o utilizar el móvil. Pese a que hace una semana se instaló una antena de telefonía en el edificio, la situación sigue sin resolverse. ¿El motivo? El edificio se construyó en una zona sin repetidores de telefonía próximos y esta antena de Movistar parece que todavía no está operativa. Además, el precio de la vivienda subió un 13,5% en 2025 en la Comunidad Valenciana, por encima de la media nacional, según los datos que se han publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Y para mañana vamos a tener chubascos localmente fuertes o persistentes, sobre todo en Castellón, justo en el comienzo de la Magdalena.
El poder de les dones. Un poder que construís. El que millora salaris, condicions laborals i drets als centres de treball. Davant de qui vol fer-nos retrocedir, ni un pas arrere. Este 8 de març, Comissions Obreres, com a sindicat feminista, fa una crida a prendre els carrers.
Sigue la ventana. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes. Por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es. Para que una infancia segura sea lo normal.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.
El gran musical.
El gran musical.
El gran musical.
Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias, en los 40 Classic. Estreno domingo 15 de marzo.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon, con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Ah! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Prepárate para las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, hay carrusel.
¡Gol, gol, madre! ¡Gol, gol!
De la Liga pasa por Vigo. Se subirá el conjunto de Arbeloa.
Nos quedan 36 puntos.
Desde Balaídos, Celta, Real Madrid.
Lanzamiento de tres, triple.
Y además, una nueva jornada de Euroliga. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Cadena SER, número uno en deporte.
La Ventana, con Carlas Francino.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
150 maños llenan las gradas en Camp, en este Andorra 0, Zaragoza 0.
Fíjate, serán grandes los maños, que con 150 llenan la grada entera.
Serán grandes los maños, ¿eh?
Las últimas precipitaciones han estado barriendo durante todo el día, una vez más, en Grazalema, en Guadalupe, en Castilla-La Mancha, en Guadalupe, en Castilla-La Mancha.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito, tengan las mismas, perdón, de Don Benito.
Bueno, esa lluvia constante de estos días ha sobrecargado la balsa de Jarandilla de la Verga, en Cáceres.
Procesiones emblemáticas, muchísimas. Tenemos el Cristo de Mena, más al norte, los empalmaos extremeños.
El último caso ocurrió en la finca Esparracalejo, cuando unos 30 buitres atracaron a una vaca de parto y a su novillo.
Ahí, pena perrea, y ves a Francino allá a lo lejos, con los prismáticos, mirando. Yo,
podemos cometer errores.
Y van los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Informe número 866.
Eso es. Bueno, qué bien lo pasamos la semana pasada en Villarreal de San Carlos.
Sí, señor.
En Cáceres, qué majetes estos ciervos de Monfragüe, Julián y Marga, a los que grabó el profesor Antonio Grulla, enamorados de nosotros. Quizás demasiado, sí, Francino, pero oye, siempre es mejor eso que lo de coronas.
Idiomas que habla Benjamín: castellano, inglés y francés, o castellano e italiano. Ojito a esa E metida entre medias para que Isaías toma.
Me gusta.
Te la chupas, Isaías.
Pero joder,
entender. ¿Pero qué está pasando hoy?
En tu ausencia esto
ha desbarrado. De verdad, ¿eh? No solo el mundo se desmorona.
No, pero ¿qué pasa, Francino? Tú estás aquí haciendo la radio, pero yo me encuentro con el pasillo de Saías, hablas con él y lleva un pinganillo que está escuchando el programa todo el rato. Entonces yo sé que está escuchando el programa ahora mismo, para ver si fallo. Entonces, como sé que lo está escuchando, así como si fuera una rata o un buitre esperando la carroña, si hago una cosa bien, digo, ahora Isaías, toma.
Está para ti.
En fin, esta rata no responderá.
Paciencia y calma.
Claro que sí, porque queremos mucho a Coronas y además no queremos abrir una guerra que bastantes tenemos ya. Imagine there's no heaven. Y sobre la última, pues estamos llenando horas y horas de radio y algún tropiezo hemos tenido. Por ejemplo, llamar a los ayatolás alatoyás. Esto lo escuchó Mario Suárez en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ponían en duda la precisión de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
¿Operación quirúrgica? O sea, Estados Unidos es capaz de bombardear el sitio exacto en donde se encuentra el líder supremo. Y a la vez
el alatoyá, en el tropiezo ya se vislumbraba que iba a haber un error. Bueno, son los ayatolás. En Irán, sabes, Francino, que la Cruz Roja opera bajo otra denominación.
Sí, la Media Luna.
La Media Luna Roja, efectivamente. Y quizás por la precariedad, además de sus medios en estas circunstancias bélicas, acabó siendo la Media Lona. Esto lo escuchó Juan Luis Ferreiro en un boletín de la SER el fin de semana.
Además, el máximo rango militar de la República Islámica también ha muerto en unos ataques que dejan al menos 200 personas muertas y más de 700 heridos, según la Media Lona Roja que opera en Irán.
También hay paradiña, parece que vamos a corregir, al final lo dejamos en Media Lona Roja. Bueno, la guerra se ha ido expandiendo a base de ataques cruzados por varios países, y hablando de uno de ellos, de Turquía, María Zarzuela y Eduardo Blanes creen que nos equivocamos al considerarlo miembro de la Unión Europea.
Así queda, por tanto, la pata diplomática de una guerra que amenaza con escalar todavía más después de que la OTAN tuviera que derribar un misil en el espacio aéreo de Turquía, Estado miembro de la Unión Europea.
Pues no, le gustaría ser Estado miembro, pero no lo es de momento. Tiene una parte del país que está en Europa, otra parte está en Asia, hacia un lado, a la otra Europa. Allá a su frente está la canción del pirata, pero Turquía no es miembro de la Unión Europea. Tienen razón nuestros vigilantes. También ha habido polémica sobre el uso de las bases de Estados Unidos en España, las bases de Rota y de Morón, que en Más Vale Tarde de La Sexta fundieron en una sola, que eran las bases de Rotón. Esto lo escuchó Constant Rozas.
Pues que el gobierno español incluso ha llegado a decir que las bases de Rota y Morón que no van a servir para nada a los Estados Unidos en este ataque contra Irán.
De la base de Rotón.
Pero bueno, oye, es una síntesis, y la síntesis siempre es loable, pues en un medio como el nuestro, en el que el tiempo no se puede estirar, pero a veces lo llevamos demasiado lejos. Encarna Sánchez, por ejemplo, ha vigilado a Aimar Bretos, entrevistaba a Joan Baldoví, líder de Compromís, y acabó llamándole señor Compromís.
Por eso no se han atrevido ni Vox ni el Partido Popular a convocar elecciones aquí.
Claro, entonces, señor Compromís, claro, lo que interpreto es que ustedes plantean que sea Compromís la fuerza que se presente sola.
Intenta subrayar la corrección del error en este caso, ¿no? Y no es la única. Antes lo recordábamos. En este caso es Víctor Olazábal, que me mandó una semejante de este mismo lunes, hora 25, que se emitió desde Vitoria, y estuvo como invitado Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras y, según dijo Aimar, de sí mismo. Este es el momento.
Aquí a mi lado en Vitoria está el secretario general de Unai Sordo, Señor Sordo, buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Secretario general de sí mismo. Bueno, y metidos en terreno sindical, Estefanía Salvatierra me manda esto del secretario general de UGT, del otro gran sindicato, de Pepe Álvarez, pidiendo la descalificación de todos los papeles después de hablar de los que se habían desclasificado del 23F.
El Estado tiene que dar una respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas
tienen que descalificarse, todos los papeles. Queremos saber.
Bueno, pues si queremos saber, empecemos por recordar que los papeles secretos se desclasifican. Bueno, si no nos gustan después de desclasificados, sí que podríamos descalificarlos.
Sí, entonces sí.
Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar a estos vigilados, para criticar a Aymar, por ejemplo, por tropezar con un nombre o con un cargo, si yo al presidente Adolfo Suárez acabé llamándolo Alfonso? ¿No? Esto lo escuchó Juan Carlos Pérez cuando contábamos la muerte del periodista Fernando Onega.
Este hombre no solamente ha sido el cronista de la transición, claro, ha sido uno de los grandes protagonistas, digamos, trabajando en el lado más oscuro, ¿no? Que es la comunicación dentro del Palacio de la Moncloa en la época de Alfonso Suárez. Bueno, Alfonso Suárez no, es Adolfo. Yo convertí a Adolfo en Alfonso. Y Martín Bianchi acabó casando a la reina Sofía, hablábamos de reinas, con el rey Harald de Noruega. ¿Cómo? El vigilante es Samuel Calvo.
Es un abuelastro. Muy jóvenes. Bueno, sí, mira qué bien.
Y el rey Harald de Noruega y la reina Sofía. Bisabuelastros.
Harald y Sonia tienen que estar felicísimos.
Bueno, fue Martín Bianchi quien corrigió. La que se equivocó fue Ángel. Samuel nos recuerda que la reina de Noruega es Sonia, efectivamente, y no Sofía. Pero Martín Bianchi sí que es vigilado en esta ocasión, con razón, por Lourdes Pastol y Samuel Sebastián, por confundir el erario público con el Heraldo Público.
Entre todos los gastos que pasaba Andrés al Heraldo Público, estaban los masajes, que a él le gustaban siempre
con final feliz.
Terminar con una sonrisa.
Al Heraldo Público. Bueno, hasta erario público ya sería redundante, porque erario ya es el conjunto de las rentas, impuestos y demás bienes de cualquier índole regidos por el Estado o por otros entes públicos. Mientras que Heraldo es un mensajero o aquello que se anuncia, que anuncia algo que va a suceder en el futuro. Eso sería el Heraldo. Y Alejandro Clemente vigila a nuestro Mario Panadero, por eso lo que comentábamos antes, esa exigua fortuna de Sting.
Que Gordon Summers, que es el nombre real de Sting, ha dicho en una entrevista a la emisora France Inter que sus hijos no van a heredar su fortuna, valorada, por cierto, en unos $400,000. $400,000.
Bueno, pues no son 400.000. No he comprobado cuál es la fortuna de Sting, pero apostaría toda la mía, desde luego, a que es un poquito más de $400,000, que sería, pues es una mierdecilla de herencia. Pues vamos con algunas palabras que ilustran este afán que a veces tenemos por alargar innecesariamente las palabras. Un caso típico y reiterado es el de extender el verbo versionar hasta convertirlo en versionear. Esto lo escucharon Alfonso Martínez y Alejandro Bermejo en A Vivir.
Todos los grandes artistas, al principio de sus carreras, han hecho alguna versión. Y es que se aprende. Se aprende a ser uno mismo versioneando a otros artistas.
Bueno, hacer una versión de una obra artística, de una canción, que sería este caso, es versionar. Uh-huh. Versionar es verdad que es un verbo que no está mal construido, ¿eh? Pero la academia no lo ha registrado en el diccionario y no lo recomienda. Así que el verbo correcto sería versionar. También tenemos esta otra extensión que nos manda Narcís Naudi. Lo escuchó en el programa de Cuatro, en Boca de Todos, en donde se inventan la palabra rimboboleante.
Familia, amigos, con gusto, el presidente del gobierno acaba de anunciar que va a desclasificar este próximo miércoles los secretos que quedaban del golpe de Estado del 23F. Ha hecho el anuncio con una frase así muy bonita, muy rimbomboleante.
Vamos, que quieres decir rimbombante.
Es difícil, ¿eh?
Es muy difícil, sí, quieres decir rimbombante, de manera rimbombante, y te sale esto, rimboboleante. Bueno, en fin, oye, que a veces nos ponemos grandilocuentes, queremos decir grandilocuente, y la cosa nos sale como el culo. Nos sale un grandiculiente. Esto lo escuchó Marta Arce en Clásicos Populares de Radio Nacional de España.
David Garrett al violín, Frank Van der Heijden en la guitarra, en la orquesta del presente interpretaban la tercera, la cavatina para violín y piano.
Me gusta mucho, le ha quedado muy grandiculiente, la verdad.
Grandiculiente. Un caso de clara dislexia que acaba como el culo, ¿no? Y así se ha imaginado además la orquesta grandiculiente Carlos Matera Mat en la viñeta que ilustra esta semana la unidad de vigilancia. Bueno, vamos con algunas palabras fronterizas, como esta que nos envía Carmelo Almeida, hablando de la absolución de dos presos por pruebas inconscientes.
Y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a dos ciudadanos senegaleses y el tribunal considera que las pruebas eran inconscientes y que las pruebas eran inconscientes y los testimonios contradictorios, por lo que aplica
las pruebas inconscientes. Bueno, cree Carmelo que serán insuficientes o quizás inconsistentes, ¿no? Y terminaron en inconscientes. Desde luego, algunos delincuentes sí que son inconscientes. Otra palabra fronteriza que nos envía Joan Miró sobre la protección que han dado a aquella gente víctima del antiguo DAO de la policía.
El Ministerio de Interior ha confirmado que la nueva DAO en funciones ha hablado personalmente con la víctima para ofrecerle esta protección policial. La víctima lo ha aceptado de forma inminente, dado el momento tan difícil y delicado que está atravesando.
Bueno, hay dos gazapos en uno, porque parece que se dice inminente en vez de inminente, y porque inminente, en todo caso, como dice Joan, no sería el adjetivo correcto, sino de manera inmediata, porque inminente es algo que va a suceder prontamente, pero en el futuro. Y claro, si ya ella lo había aceptado, es que lo ha aceptado inmediatamente, después de ser ofertado. Y Carmen Espinosa, pues nos manda la típica confusión entre dimitir y cesar, o destituir. La vigilada en este caso es la portavoz del PP, Esther Muñoz, que dice que el policía ha sido cesado, pero no ha sido dimitido.
Sabemos que lo conocía, y que ha cesado y ha sido demitido, y que ha cesado y ha sido demitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz.
Pues
no
eso,
por lo que ha hecho.
O ha dimitido, claro, o lo han cesado, o lo han destituido, ¿no? Pero no podemos mezclar los dos conceptos. Y Mario Suárez escuchó en un día, no es un día cualquiera, de Radio Nacional de España, esta confusión entre adultos y adúlteros.
Un adolescente, un chaval, un crío, es muy, muy difícil, por no decir imposible, que pueda hacer algo en contra del atractivo tan gigantesco. No pueden los adúlteros, no pueden los adúlteros, van a serlo los niños.
Bueno, no pueden los adúlteros, no sé, a lo mejor hay adúlteros que miran mucho las pantallas, pero yo creo que se referían efectivamente a los adultos. Y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, confundió de nuevo un embarazo con un parto, al hablar de una secuencia temporal. Esto me lo ha mandado Estefanía Salvatierra.
Esa España que va a responder con más derechos, con más democracia y con más justicia. Esta cosa, que parece sencilla, 9 meses, un parto, 9 meses, no. Un parto, es eso.
Bueno, si una cosa se nos hace muy larga, estamos hablando de un embarazo, que son los 9 meses, el parto suele estar más o menos asociado al sufrimiento o a la complicación. Y tenemos esta dislexia cruzada. Alberto Fernández nos manda esto que escuchó en un boletín de Radio 5, en Radio Nacional.
Mañana también vuelven las clases al colegio y al Instituto del Pueblo, pero a falta de esos vecinos que faltan por regresar, la vida y la alegría ha regresado hoy a Grazalema. Ha regresado hoy a Grazalema.
Ha regresado a Grazalema. Algo parecido pasó en este otro momento que nos envía Artaun Pérez, lo escuchó en la mesa de análisis de Hora 25, en donde el primo de Zumosol acabó siendo el primo de Zumozol.
Pero hemos visto cómo inmediatamente viene el primo de Zumozol, que en este caso es Donald Tranco sus aranceles.
El primo dice, de Zumozol, pues usted... que podría ser el sumo pontífice, a lo mejor el papa, ¿no? Pero bueno, en fin, como dijo un compañero, oye, son las S y su puta madre.
¿A quién confía el calor de su hogar? Confíe en los profesionales de tensiones eléctricas Dastas. En los profesionales de tensiones eléctricas Dastas. Además, todos son S y P y su puta madre.
Y eso, ahí lo dejamos.
¡Ostras!
Vamos al cine, Francino,
Superman.
¿Eh? Sí, sí, esta semana, venga, posterior a los Goya, tenemos varias vigilancias cinematográficas de oyentes cinéfilos. La primera nos la envía María José Martín. El vigilado es José Luis Sastre, por esta comparación que hizo en Hoy por Hoy entre Hannah Montana y Superman.
Claro, Hannah Montana convertida después en Miley Cyrus, que me encanta.
Claro, y además Hannah Montana, que era pues como le pasaba a Superman, ¿no? Que solo con la peluca nadie... A Superman, ¿no? Que solo con la peluca nadie caía...
¿En que era Hannah Montana?
En que era Hannah Montana. Bueno, estas cosas que pasan.
Bueno, no sé, pero esto no le pasaba a Superman, ¿no? No era la peluca, eran las gafas que se quitaba y de repente ya se ponía la capa y claro, como para disimular que era Superman. Y otra que nos envía Yolanda Morán, vigila a Guillermo Fesser. En el intermedio de La Sexta, hablaba en esta ocasión de un libro que también después se llevó al cine y dice El guardián del centeno.
No. En esta librería estaban algunos de los top 100 prohibidos en muchos estados, en muchos colegios, y se te ponen los pelos de punta cuando los libros más peligrosos de Estados Unidos son El diario de Ana Frank, El guardián del centeno, no. El guardián del centeno, el Capitán Calzoncillos, Harry Potter y...
Bueno, pues eso, pues eso. No es el guardián del centeno, sino el guardián entre el centeno. Y Jorge Castro en Julia en la Onda, pues están hablando de la película Harry Potter y, bueno, de una película que no se ha estrenado.
Parece una idea brillante, nunca parezco brillante. No,
vale, vale.
Harry Potter 2, la cámara filosofal. Harry Potter 2, la cámara filosofal, no os puedo decir porque no la he visto. Gladiator 2 tampoco la he visto. Mad Max 2 era buenísima.
Pues la de Harry Potter no es extraño que no la haya visto, la de Harry Potter y la cámara filosofal, porque no existe. Hubo otras dos, Harry Potter y la piedra filosofal, sí, sí, sí. Y Harry Potter y la cámara secreta, y la cosa acaba en esta película inédita que es Harry Potter y la cámara filosofal. Y Guillermo Sánchez nos manda esto que escuchó en la SER. Hablábamos de una nueva versión del Cabo del Miedo y se menciona la película originaria en los años 60, pero con unos actores desconocidos.
Y en junio, atención, veremos Cape Fear, otra nueva adaptación de la novela que dio origen a una de las películas más terroríficas de los 90, El Cabo del Miedo, que ya tuvo una primera versión en los 60 con Clark Gable y Robert Mitchum.
Bueno, pues nos dice Guillermo, efectivamente, Robert Mitchum, como tú sí. Dices, eso es Robert Mitchum, sí, pero no era Clark Gable, sino Gregory Peck. Esto es lo que dice nuestro vigilante, con toda la razón. Y Juan Zaragoza, vigila el concurso de Iturriaga, pregunta de qué serie mítica española Tony Martínez ha sacado la frase esa de gilipollas soy yo, pero este es tonto.
¿De qué serie mítica española Tony Martínez ha sacado la frase esa de gilipollas soy yo, este es tonto?
Aída.
No, cuéntame, me encanta el olor a napalm.
Bueno, pues ni Aída, ni Cuéntame, ni ninguna serie, ni española, ni extranjera. La expresión, nos dice Juan, pertenece a El Último Boy Scout, una película protagonizada por Bruce Willis. Esta es la escena, un poquito más amplia.
Buenas noches, caballeros. Un poco tarde para pasear, ¿no?
Chicas, recogeos.
Sí, ya es de noche.
Cállate, gilipollas.
Gilipollas soy yo, este es tonto. Jake.
Bueno, ahí empiezan ya las tortas. Oye, de todas maneras, Francino, no descartamos que Cuéntame, que duró muchísimos años en antena, la usase. Pero claro, la película de donde saca el sonido Tony Martínez es de 1991 y Cuéntame se estrenó en el año 2001. Claro que, según nos contó Cristina del Casar hace mucho tiempo, es que Cuéntame duró 400 años.
Creo que ha sido, Cuéntame, la serie con más recorrido en la televisión en nuestro país.
Efectivamente, tienen un recorrido pues casi por toda la historia de la música de las últimas 40 décadas. De las últimas 40 décadas.
40 décadas, que son 400 años, así que sí es posible que a lo mejor hace 100 o 200 años en la serie Cuéntame alguno imaginase esta frase y después fuese el copión Bruce Willis. Pero bueno, la pregunta no estaba bien respondida en el concurso de Iturriaga. Bueno, y estas vigilancias cinematográficas pues han sido un buen prólogo en esta semana de los Goya, porque la 40ª edición de estos premios se celebró el pasado fin de semana,
sí, en Barcelona.
Y apuesto sin duda que alguien ha dicho, aunque no me ha llegado la vigilancia, en vez de 40ª, 40ª, porque ya sabemos que siempre solemos confundir los ordinales con los partitivos. Así que Cristina del Casar ha visitado esta semana nuestro particular observatorio de futuros hablantes para preguntar cómo se manejan con esto de los ordinales. Ella nos vuelve a llevar a clase.
La 40ª edición de los Goya nos ha hecho pensar en cómo solemos fraccionar en lugar de ordenar una sucesión numérica.
Décima, onceava y duodécima, onceava y duodécima.
Y el onceavo del mundo.
Van a por el doceavo, van a por el doceavo.
Por 27º año consecutivo, no, está bien dicho, 27º.
27º.
Joder, perdón.
Es el onceavo expediente que extraigo, onceavo ya.
Ya escuchamos cómo Gabriel Rufián batallaba con ellos, con corrección de Esperanza Aguirre incluida.
Doceava pregunta, importante.
Décimo segunda, le corregía la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Por mucho que Rufián se defendiera con un es que soy de barrio, en esta ocasión no había excusa. Los ordinales son otro tema pendiente y en temporada de premios y sus galas suelen asaltarnos las dudas. Así que vamos a clase, vamos a ver cómo hablarían los alumnos del Colegio Ingenio de la edición número 10 y 11 de, por ejemplo, su certamen de teatro. Empezamos por secundaria. ¿Cómo lo dirían Miguel, Jimena, Hugo y Carlota?
No sé qué es ordenal.
Decimo.
Eso.
Décimo.
Ya primero, pasamos de 10 y ya no...
Lo voy a decir, Bar, porque sé que hay uno que está bien. Era o duode... No, esos dos. Espérate. Décimo primero.
Décimo primero. Décimo primero.
¿Onceavo? ¿Es onceavo?
Aún no vamos a despejar la duda. Escuchamos antes a nuestros alumnos de primaria. Max, Alejandro y Luisa.
Décima edición.
Vale. ¿Y si fuera la siguiente, la número 11? A ver, Luisa.
Onceavo. Yo diría undécimo. Ni idea.
Yo décimo primera.
Ni idea. Vuelve a salir la onceava. Bueno, vamos a ver qué dice sobre los ordinales la Real Academia Española.
Los números ordinales indican orden o sucesión dentro de una serie. Pueden ser adjetivos, pronombres o incluso adverbios, pero nunca hay que confundirlos, y cada vez es más frecuente con los partitivos, porque evidentemente el duodécimo piso no es lo mismo que un doceavo de piso.
¿Y tú cómo lo dices? ¿También hablas muy malamente?
Bueno, pues en la unidad de vigilancia comprobamos que efectivamente los adultos en esta materia hablamos muy malamente con frecuencia, pero vemos que los chavales también, que serán los hablantes del futuro, dudan. Así que veremos cómo acaba la cosa, pero de momento tenemos que recordar lo que dice la norma. Y yo creo que aquí lo dejamos ya, así cerramos el octingentésimo sexagésimo sexto informe de esta unidad. Aquí sería muchísimo mejor decir el 866avo informe de la unidad de vigilancia, pero bueno,
el número 866,
el informe está, 866.
No lo metamos en líos.
Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro,
lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pues aquí lo dejamos, Isaías. Venga, hasta el lunes.
Hasta
adiós.
El lunes, adiós.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albalda 17 o encuéntrala en latraca.es.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q. Gafas progresivas desde 49 céntimos al día. O dos gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual. Y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En B-Motors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. B-Motors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
Mascleta de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan nuevo y kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vuelve Pedro Almodóvar. El 20 de marzo se estrena su nueva película Amarga Navidad. Uno de los ejercicios más abiertamente autobiográficos de su carrera. Hablamos de este proyecto, de su aventura norteamericana, de cómo la muerte de su madre le convirtió en un director adulto y de lo insoportable que se le hace cada día ver el telediario El País Semanal. Este domingo con El País.
La Ventana. Con Carlas Francino.
Faltan 23 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y los viernes a esta hora nos gusta filosofar.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad.
En los estudios de Radio Córdoba, José Carlos Ruiz, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
Esta semana me he acordado mucho de ti porque con el director de Serendipias, con Ignacio Crespo, ¿sí?, hemos hablado, entre otros filósofos, de Empédocles, que es, sí, aquel, sí, que se lanzó al volcán pensando que nada le ocurriría y el volcán escupía una zapatilla. Que decir,
de
que
metal, había, de metal.
Iba crecido de autoestima, pero, en fin, el volcán le puso en su sitio. Oye, José, hoy vamos a abrir, si te parece, con un trío de conceptos, yo diría que aspiracional. Me explico. Son tres cosas muy importantes, pero que no es fácil conseguir. Hablar, o sea, hablar bien. Ser escuchado y mantener la atención de quien te escucha. Que es algo que todos tenemos que afrontar en algún momento de nuestra vida. O en el trabajo, hablar en público, en clase, en un evento, en el ámbito, donde sea. Hace unos días, no sé si lo has visto,
sí,
se hizo viral, bueno, viral, que lo vio mucha gente. Un vídeo donde el actor Kevin Spacey estaba, sí, estaba dando un discurso de apertura en la Oxford Union Society, y en ese discurso comenzaba diciendo que estaba convencido de que la verdad tarde o temprano gana. Bueno, en un ejercicio de retórica comentó cómo la verdad queda en un segundo plano frente a la presión social de la gente que prefiere, en su caso por ejemplo, tener un cabeza de turco antes que aceptar la realidad. Y como sé que esto a ti te gusta, he pensado, oye, ¿y si hablamos hoy en nuestra ventana filosófica de la retórica?
Sí, sí, es un buen tema.
¿Qué te parece? ¿Quieres que escuchemos un poquito de lo de Kevin Spacey?
Venga.
Y así nos ponemos en situación. Venga.
I used to believe
solía creer
that the truth
would win.
Que la verdad ganaría.
That if you kept calm,
que si mantenías la calma,
stayed quiet,
te quedabas callado,
and let the system work,
y el sistema funcionaba casualmente,
the facts would speak louder than the noise.
Los hechos hablarían más fuerte que el ruido.
But I was wrong.
Pero estaba equivocado.
I am here to tell you with the authority that very few others have.
Estoy aquí para decirles con la autoridad que muy pocos tienen.
That once accusations are made,
que una vez se hacen acusaciones,
the facts don't matter.
Los hechos no importan.
They don't want the truth.
No quieren la verdad.
They want a villain.
Quieren un villano.
And I was perfect for the part.
Y yo era perfecto para el papel.
Bueno, que hay de todo. Hay pausas, hay silencios, aquí no se da porque es la radio, pero sí. Hay miradas a la gente que está... ¿qué destacarías tú en clave de retórica de este discurso de Kevin Spacey?
Pues mira,
el fondo y la forma, las dos cosas.
Sí, las dos cosas, es una maravilla. Yo me quedo con, desde la filosofía además está en sintonía con esto, yo me quedo con dos preguntas que hace a lo largo del discurso. Es decir, todos son afirmaciones, datos y con una elocuencia maravillosa, pero al final lo que destaca para mí son dos preguntas que dejan el aire. La primera es cuando demuestra que todas esas acusaciones eran falsas uh-huh. y hay tres juicios consecutivos
sí, sí.
donde la gente ha herido y ha metido en una bahorrina de identidad al pobre actor... y dice, mira, está exonerado, queda libre, le pedimos perdón. Uh-huh. Dice, pues a pesar de esto, dice, la gente me preguntaba, bueno, que si no me indignaba después de todo lo que había pasado. Dice, y la gran pregunta que yo hago es, ¿y no os indignáis vosotros?
Claro.
Es decir, la pregunta que hay que hacerse no es si yo estoy indignado con lo que me ha pasado, sino qué pasa con el resto.
Te diré una cosa, José. O sea, esto, las decisiones de los jurados, incluida esa petición pública de perdón
totalmente.
Por lo que se le había hecho pasar,
sí.
eso ha tenido un eco minúsculo comparado con el escándalo que estalló cuando le denunciaron por agresiones sexuales y todo lo que pues, y todo lo que pasó. Es que no ha tenido ni punto de comparación.
Pues, esa pregunta es que para
es
mí
es muy pertinente,
clave.
Muy pertinente.
Y la última que deja, es decir, la última frase de todo ese discurso que ha dado oratoria, me parece de una evidencia bárbara y de un fundamento epistémico cuando dice qué es lo que hemos aprendido. Y
bueno,
termina sí, diciendo sí, qué es lo sí, que sí, hemos aprendido. Sí. Díganme ustedes, han pasado 100 años después de todo esto que sí. estoy contando y no hemos aprendido absolutamente nada.
Eso sería el fondo, que es muy importante, pero vayamos a la forma. Vivimos un tiempo rodeados de imágenes, de vídeos, de boom, de fogonazos, de instantes, de tal, de mensajes muy rápidos, tal. Sin embargo, cuando alguien como este hombre, como Kevin Spacey, habla bien en público, controla, domina los resortes, todavía ocurre algo que yo me parece casi mágico, ¿no? Que las hadas se quedan en silencio.
Totalmente.
O sea, la palabra bien utilizada sigue teniendo tanto poder.
Yo creo que sí, Carlas, porque cuando alguien tiene esa oratoria, esa capacidad de transmitir las ideas comunes de un modo particular y bello y las engalana o tiene esa elegancia en la oratoria, al final lo que hace de algún modo es ordenar el mundo. Es decir, la retórica cuando es honesta no manipula al que escucha, sino que da forma a muchas cosas confusas que tenemos dentro. Y entonces entras en una sintonía con aquel que comunica. Y esa potencia es única, no hay otra.
Ya, pero hay personas que hablan muy bien, pero dicen muy poco.
Bueno, esto depende.
Y otras que tienen ideas muy interesantes, pero no las saben expresar. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Bueno, es que yo te diría que ahí el problema está en muchas ocasiones en priorizar el pensamiento o la oratoria. Y desde esa perspectiva, el pensamiento es primario. Es decir, hay que articular bien las ideas de alguna manera y después hay que buscar la canalización de esas ideas en lo externo, porque si no, no hay manera. Porque la elocuencia sin pensamiento dura lo que te va a durar el aplauso. Es decir, lo que la gente se conmueve, pero luego se olvida. Entonces, toda elocuencia tiene que venir acompañada de sabiduría y de conocimiento. Y esto es un fundamento de trabajo.
¿Qué dice la filosofía de la oratoria? ¿Qué dice la tradición filosófica del orador, de la figura del orador?
Mira, hay mucho. Aristóteles es uno de los que trabaja la temática de la oratoria. Y él dice que todo discurso, todo buen orador tiene que tener tres elementos. El logos, el etos y el pathos, ¿no? El logos es la palabra, es el razonamiento. Entonces, un buen orador tiene que saber razonar y utilizar bien la palabra. El ethos, que tiene que ver con la ética, es la credibilidad que ofrece mientras argumenta eso. Es decir, esa persona está siendo, de alguna manera, un fundamento de credibilidad mientras habla. Y luego el pathos es la capacidad que debe de tener para movilizar las emociones del público y que entre en sintonía. Entonces, ese fundamento, esa trilogía, es la base para Aristóteles de la oratoria. No es el único, ¿eh? Cicerón también tiene un tratado de oratoria maravilloso. maravilloso. Y Cicerón dice que hay que instruir deleitando. Mira qué frase más bonita. Instruir deleitando, es decir, claro. Tienes que enseñar, tienes que aportar y tienes que hacerlo de una manera bella.
Sin embargo, bueno, no me negarás que durante mucho tiempo, bueno, durante siglos incluso, ¿no? Sí. El concepto, la palabra retórica, y muy recientemente además, o incluso ahora, se usa o se ha usado casi como, no sé si tanto como un insulto, pero una descalificación, sí, como sí, algo sí, vacío, sí. Artificial, como si fuera charlatanería.
No, no, pues esto
no
viene
es,
de Platón.
No, no,
es. No, 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 pero esto viene por culpa de Platón. Ya Platón demoniza a los sofistas porque consideraba que su manera de ejercer la retórica o de enseñar retórica, o sea, los sofistas iban por las ciudades donde había que aprender a defenderse con la oratoria en los juicios y les enseñaban a la gente cómo hacerlo.
Ya.
Entonces Platón se indignaba porque pensaba que lo que hacían era que no buscaban la verdad, sino ganar en esos debates, cuando el sofista en realidad lo que hacía era un ejercicio de pedagogía, es decir, había una propedéutica de hablar bien y cómo hacerlo de manera exitosa, y esto a Platón le indignó mucho, y a partir de ahí, bueno, pues se arrastró la mala fama.
¿Quieres que escuchemos un fragmento del sofista? Uno de los
del diálogo de Platón,
de
¿no?
Platón. Venga.
Venga.
¿En qué reside entonces el prodigioso poder de la sofística? Ellos son capaces de dar a los jóvenes la impresión de que son los más sabios respecto de todo. Si no pareciera que tienen el aspecto de ser sabios, entonces, como tú decías, perdería el tiempo quien les diera dinero con el deseo de llegar a ser experto en esas cosas. El sofista, entonces, se nos revela como alguien que posee una ciencia aparente sobre todas las cosas, pero no la verdad. ¿Ha quedado en claro que es un mago imitador de las cosas?
También acaba en pregunta.
Sí, sí. Y
también acaba en pregunta.
Insultando.
Oye, José, tú que eres profe, y eres profe desde hace muchos años, en muchos centros educativos, hace tiempo además, se ha introducido esto del el modelo de como de las ligas de debate,
sí,
actividades de oratoria, lo de enseñar a hablar en público. ¿Te parece que es una vía válida, que realmente ayudan a pensar mejor o solo enseñan a discutir? Que no es poco, ¿eh? A debatir.
No, no, a ver,
cuidado, que son las dos cosas, ¿eh?
Esto, la nueva ley educativa se metió obligatorio en sexto de primaria, ya hay un inicio en la asignatura de lengua, quinto y sexto, de debate y oratoria para aprender a hablar en público, también a defender argumentarios. Depende de cómo se enfoque, puede ser muy constructivo o puede ser una fábrica de cretinos. Me explico.
Ya.
Hay profesores que sí tienen una capacidad de que el alumno haga un ejercicio de pensamiento, de retórica muy profundo y aprenda a argumentar y coja el argumento del que está enfrente, lo analice y lo refute. Y ese ejercicio es bellísimo porque hay una sintonía en torno al pensamiento, pero luego está la otra parte negativa. Entonces, bueno, bien visto, me parece una cosa maravillosa.
Bueno, pues en Córdoba se acaba de celebrar el torneo provincial de debate educativo de este curso 25-26. El Instituto de Enseñanza Secundaria Lope de Vega de Fuente Ovejuna se ha proclamado ganador en la modalidad de lengua castellana y el jurado ha decidido otorgar el reconocimiento de mejor oradora en dicha modalidad a Itziar Dueñas dos Santos, que tiene 15 años, que estudia cuarto de la ESO, en otro instituto, el Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel Saavedra de Córdoba. Y creo que la tienes a tu ladito para asomarse a esta ventana filosófica del más Platón y menos WhatsApp. Itziar, buenas tardes.
Hola.
Oye, felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
¿Qué tema teníais o tenías que defender? A ver, cuéntanos.
La pregunta era, ¿siguen siendo la ONU y las organizaciones supranacionales herramientas eficaces para la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI?
¿Tú qué opinas?
A ver, yo creo que no. Ahora mismo no, pero podrían llegar a serlo.
Es curioso, porque mira, esto en los debates se le pregunta a favor y en contra, ¿no? Entonces tengo curiosidad por saber, Itziar, si yo te preguntara ahora una postura a favor de que sí son las organizaciones supranacionales como la ONU útiles, ¿qué argumento me darías para defender el sí?
A favor, nosotros nos apoyamos sobre todo en las operaciones de paz que actualmente están funcionando.
O sea, que sería un argumento a favor de que sí.
Y, sí.
Si, y si te dijese en contra que has dicho que no, ¿qué argumento me utilizarías para el en contra?
Ahí tiene muchos.
Bueno, ya, bueno, pero quiero saber cuál es el que elige, porque hay mil.
En contra, sobre todo, la desigualdad, que vemos el Consejo de Seguridad porque tienen el poder de veto.
Claro.
Ah, mira, qué curioso.
Sí, no, es que es el pecado original de la ONU. El pecado original de la ONU, que hemos comentado muchas veces aquí en la ventana con Nieves, con Costrina y bueno, y con otra gente, es que hay un grupo de países que desde el minuto cero tienen derecho a vetar lo que deciden el resto. Con lo cual, como muy bien explica Itziar, se crea una situación de desigualdad que hace del mundo, pues eso, un algo descompensado. Un algo descompensado.
Claro, pero tú imagínate, estás hablando con un adolescente de 15 años,
sí, sí,
que ha profundizado en estas temáticas y que ya tiene un argumentario que comprende, porque esto, que la pregunta que te ha dicho, la tiene memorizada, pero la tiene comprendida, porque esto es otra cosa, lo comentábamos antes de entrar en antena. ¿Cuánto tiempo te llevó Itziar a comprender la pregunta y cómo lo hicisteis?
Bastante tiempo. Para entender la pregunta echamos mucho tiempo, muchos recreos que nos perdimos con profe de historia, con
No los perdisteis.
Bueno, no los perdisteis,
de verdad.
Ya, con mi profe de debate, José Antonio Ojeda, que nos ayudó un montón y todo el rato intentando él entender la pregunta para poder explicárnosla y hacérnoslo lo más sencillo posible de entender.
Oye, o sea, el antes de los debates, ¿el tema lo sabéis o no? ¿O topáis ahí por sorpresa?
A ver, el tema de debate, creo que te refieres si vamos a favor o en contra, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué papel jugáis?
Pues los dos primeros de la fase de grupo sí lo sabíamos en el momento. Ya el tercero y las semifinales se sortean en el momento.
¿Cuáles eran los primeros, ya por completar todo el relato?
Los primeros, creo que fuimos uno en contra y otro a favor.
Vale, ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué?
Sobre la ONU. Sí,
siempre el mismo tema. Vale. Muy bien. Oye, o sea, ¿tú te sueles poner nerviosa antes de hablar en público?
Al principio sí me ponía nerviosa, pero ya con la práctica no mucho.
No, ya te digo que aquí ha entrado nerviosa, pero después de hablar un ratito se le ha pasado. Oye, si yo te preguntara, Itziar, de todos estos meses de preparación que lleváis y todos esos recreos invertidos en comprender, en refutar y tal, ¿qué es lo mejor que te llevas de este mundo del debate desde tu perspectiva?
Yo creo que lo mejor que me ha llevado del mundo del debate es la oralidad y la capacidad que tengo ahora de expresar mis pensamientos hablando y de no ponerme nerviosa al hablar frente a la gente y de poder saber expresar mi opinión bien argumentada y organizada y que la gente me pueda entender con la palabra.
Joder. ¿Y si ya tienes redes sociales tú?
Sí.
¿Y el debate en las redes sociales cómo lo ves y cómo lo vives? ¿Estás manteniendo una conversación con dos personas adultas, que bueno, no tenemos ningún mérito, pero con dos personas adultas, estás clavando los argumentos, las respuestas, estás economizando palabras, o sea, nada de rollo, de brrrr, sino que estás yendo pum al centro de los conceptos y de lo que quieres explicar? ¿Eso es igual en las redes o ahí los códigos son diferentes?
En las redes sociales yo creo que hay mucha palabrería, que al final se habla mucho, pero se dice muy poco.
Toma.
Pero en fin, los argumentos tampoco los compartes. Se dice poco.
Depende, pero la mayoría de los influencers utilizan las redes sociales como para promocionar un estilo de vida que al final te venden que no es verdad.
Vale, pero eso lo dices tú. ¿Y la gente con la que tú te rodeas percibe esa manera de influenciar o no?
Intento rodearme de gente que sí la percibe.
¡Qué maravilla! hay mucho bueno, que tengo pendiente para preguntarte, pero es verdad que si te pidiera algún referente, porque igual tenéis referentes o mientras trabajáis el debate miráis gente que debate, ¿no? ¿Tienes algún referente particular que te guste cómo habla, cómo se expresa, cómo argumenta?
En particular, mi mayor referente en el mundo de la oratoria, de defender cosas, suele ser Emma Watson, porque yo la veo una mujer que ha llegado a donde ella ha llegado por su trabajo, y que yo veo su discurso y me los pongo y al final es que me encanta cómo habla y cómo se expresa. Y también, más cercano, mi maestro de oratoria, que es el que a mí me ha enseñado, que al final yo he aprendido debate por él y he aprendido porque veo que a él le gusta tanto lo que enseña, que al final te llega.
O sea, que es una pasión lo que el hombre desprende, ¿no? Cuando esto es un homenaje a los docentes apasionados. Para que
José, ¿tú has preparado alumnos y alumnas para estos
torneos? No lo he preparado, he sido juez de debate.
¿Has sido juez de debate?
Sí, he estado 6 años yendo a los torneos de debate y evaluando, porque hay algo muy bonito, y es que cuando ellos terminan el debate, es decir, hay cuatro, un introductor, dos refutadores y un conclusor, ¿vale? Así siempre son los equipos. Y entonces los jueces tenemos una plantilla con la que vamos baremando un poquito todo. Por ejemplo, la expresión, la integración de los argumentos del otro equipo. Allí sí, cada grupo o cada equipo tiene que integrar también los otros argumentos. No puede decirlo de memoria lo que ha preparado, sino que tiene que hacer una lectura comprensiva de lo que se dice. Y entonces al final los jueces lo que hacemos es un feedback. Le damos una retroalimentación de las cosas para que cada debate sea un aprendizaje.
Ya. ¿La mentira penaliza?
Que te lo diga Itziar, si se pilla la mentira, ¿penaliza o no?
Sí, porque son falacias.
Son falacias, fíjate, un argumento lógico de filosofía. Qué y bueno. Si te descubren una falacia, como por ejemplo los políticos que utilizan las falacias constantemente, las falacias dominan, pues entonces puntúan menor porque no estás argumentando.
O sea, o si utilizas datos falsos directamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso supongo que será más difícil de pillar, pero las falacias son más fáciles, ¿no?
Las falacias se pillan, vamos, que si tú estás escuchando al otro equipo y dicen algo que no tiene sentido, lo pillas en el momento.
Porque entonces eso requiere que habéis estudiado las falacias.
Sí.
Muy o sea, bien. Que hay una parte de filosofía lógica que también se prepara en esos procesos.
Qué bien.
O sea, imagínate un mundo de adolescentes así, ¿eh?
Bueno, en fin. Y Chía, tú, ¿a qué te gustaría? No sé si lo tienes claro, ¿eh? Si no, da igual.
Sí,
¿a qué te gustaría dedicarte?
A mí me gustaría dedicarme a las relaciones internacionales.
¿Y eso es antes o después de haber tenido que preparar el debate sobre la ONU?
No, eso desde hace bastante tiempo.
Pero a la relación internacional, porque tienes alguna figura laboral en tu mente, o sea, ¿qué te gustaría trabajar el día de mañana?
Sí, me gustaría trabajar en el Parlamento Europeo, en organismos como la ONU.
Vale. O sea, que entonces la pregunta esta te ha venido al pelo, como quien dice, ¿no?
Muy
bien. Bueno, Itziar, oye, muchas gracias por asomarte este ratito a la ventana filosófica que tenemos todos los viernes.
De nada.
Estás aquí además con un profesor de los de categoría, ¿eh?
Bueno, no de categoría, pero sí te digo que ella, que es del Instituto Ángel de Saavedra de Córdoba, es el centro educativo donde yo estuve los últimos 6 años antes de irme a la universidad con plaza.
Anda.
Y donde mis 2 hijos hicieron también la parte de la ESO y el bachillerato. O sea, y el instituto, créeme que es una delicia en los procesos de formación y de integración social, ¿eh?
Qué bien. Bueno. Carlos, ¿cómo cerramos hoy esta ventana filosófica? ¿Mitosofía, biosofía?
No, hoy biosofía. Hoy
es biosofía. Biosofía.
Sí, porque además me parece que el asesinato del mejor orador de toda la antigüedad, que fue Cicerón. Hay que ponerlo en valor. Cicerón además tiene una muerte muy desagradable, porque Julio César muere, Cicerón hace una serie de discursos muy fuertes contra Marco Antonio, que estaba justamente ahí haciendo ya el triunvirato. Y entonces, cuando empieza el triunvirato en Roma entre Marco Antonio, Octavio y Lépido, Marco Antonio hace una lista de proscritos y lo mete el primero de todos diciendo hay que matar a Cicerón. Cicerón había sido una persona que había defendido la República en Roma a todas, y con un convencimiento absoluto y con una destreza de oratoria maravillosa. Pero claro, cuando lo ponen como proscrito, pues van a su casa y lo pillan huyendo, porque él sabe que en ese momento tiene que salir corriendo de Roma, y ya casi antes de llegar a coger la barca para huir, lo paran. Él sabe que lo van a matar, saca la cabeza del carruaje en el que estaba y ofrece su cuello, ¿no? Y le cortan la cabeza en
allí
ese
mismo.
Momento. Allí mismo. Y Marco Antonio pide que se lleve la cabeza de nuevo a Roma. Y ordena que esa cabeza sea expuesta, ¿no? En donde Cicerón había hecho los discursos, la famosa filípica en contra suya, como exposición y crítica también a esa cabeza brillante. Y pide que se le corte la mano derecha con la que había escrito esos discursos, y que también se exponga allí en la tribuna. Y cuando tienen esa exposición, la mujer de Marco Antonio, Fluvia, se acercó a la cabeza, le sacó la lengua y con un pincho le agujereó la lengua, diciendo: ahora di aquellas cosas que dijiste de mi marido, ¿no? Y
así qué miedo les dan las palabras a algunos, ¿eh?
Bueno, es que la palabra tiene más poder que cualquier otra cosa.
Efectivamente.
Es una semilla que se queda cuando se convierte en idea.
Pues mira, hoy hemos navegado desde Cicerón hasta Kevin Spacey, no está mal. José Carlos Ruiz, hasta la próxima semana, amigo.
Venga, un abrazo.
Cuídate mucho, adiós.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias. Noticia de última hora, los servicios de emergencia buscan al conductor de una furgoneta arrastrada por el agua en el municipio de Llinars del Vallès, en Barcelona. Alejandro Becerra.
Sí, los bomberos han encontrado el vehículo en mitad de un torrente sin el conductor dentro. La EMET, recordemos, mantiene en Barcelona la alerta amarilla por lluvias y en Girona la naranja. Susana Ruiz.
Los bomberos buscan desde las 2:30 de la tarde al conductor de esa furgoneta que ha sido arrastrada por la riera Giola al paso por Llinars del Vallès, en la comarca del Vallès Oriental. El vehículo se ha encontrado en la desembocadura de la riera con el río Mugent, que transcurre paralelo a la AP7. El cuerpo de emergencias ha destinado 17 dotaciones en la zona con efectivos submarinistas y el apoyo de un helicóptero. Cuando los bomberos han podido acceder al vehículo, han comprobado que estaba vacío y han iniciado la búsqueda del conductor. Mossos d'Esquadra y Policía Local de Llinars participan en la operación. 5 ríos catalanes se encuentran en alerta roja por posibles desbordamientos, la mayoría en las comarcas de Girona, sin que de momento se hayan registrado incidencias, más allá de cortes en carreteras secundarias y algún pequeño desprendimiento. La Generalitat pide a los vecinos de los municipios por los que pasan los ríos Tordera, Muga, Ter, Brugent y Ges que extremen las precauciones.
El gobierno impone una multa a Vodafone de 25.000 euros por la incidencia que hubo en las pulseras antimaltrato durante 13 horas.